deportivos. En este caso, dice Lambán, ha sido un aliado del independentismo.
Bueno, pues ahí están las declaraciones del presidente de Aragón. Nosotros queremos escuchar a Expósito y a las 11:30, Juanma Castaño en el partidazo. Todo tuyo, Ángel.
Gracias, Lama. Hasta luego. Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, la Generalitat de Cataluña pide al gobierno garantías para rehacer las relaciones entre ambas administraciones. Todavía no se han descongelado, según la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, a pesar de que el ministro Félix Bolaños ha asegurado que ya se han retomado. Tras el encuentro de ambos en Moncloa, hemos sabido que Pedro Sánchez y Pere Aragonés se van a reunir tan pronto como lo permitan sus agendas.
Hemos acordado trabajar estas garantías y trabajaremos en que haya resultados en los próximos días. Por lo tanto, también hemos enmarcado que se tiene que tener el pleno respeto a todos los proyectos políticos. Todos tienen legitimidad política y social y que no se puede excluir ninguno ni criminalizar ninguno.
Segunda, el presidente francés Emmanuel Macron rechaza formar un gobierno de unidad nacional para afrontar la división en la Asamblea Nacional Francesa tras las legislativas del domingo. Lo que sí ha hecho es anunciar que va a buscar pactos puntuales que le permitan sacar adelante sus reformas. Es la primera vez que habla en público Macron tras perder la mayoría absoluta en el Parlamento. Tercera, el gobierno ha descartado la participación de los ministros de Podemos en las cumbres de la OTAN que se celebrará en Madrid la semana que viene. Dicen que es una decisión meramente operativa y que determina la organización. Ya, bueno, al parecer solo están invitados los titulares de Exteriores y Defensa. Además, el ministro José Manuel Álvarez ha detallado algunos de los temas que se abordarán en la cita de la Alianza Atlántica.
Una mirada también a las amenazas en el flanco sur, un reconocimiento de todas las amenazas híbridas que se ciernen sobre nosotros, los ciberataques, el uso de la inmigración irregular o de los flujos energéticos como arma política contra nuestras soberanías.
Cuarta clave, la justicia argentina ha elevado a juicio oral la causa por la muerte del futbolista Diego Armando Maradona hace 2 años. 8 personas están siendo investigadas por homicidio simple con dolo eventual debido a los cuidados médicos que recibió el jugador argentino. Se enfrentan a una pena de entre 8 y 25 años de cárcel. Intentan averiguar si la muerte de Maradona se pudo evitar. El juicio está previsto que comience a finales del año que viene.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Con la llegada del verano y sobre todo con las temperaturas tan altas de la ola de calor de la semana pasada, muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios. En los últimos días, decenas de fuegos han provocado que miles de hectáreas quedaran arrasadas. Y sobre todo, han preocupado 3 puntos concretos. El primero, cronológicamente, fue en Lleida, en Artesa de Segre. Los bomberos remojaban la zona en la que el fuego ha quemado 2.700 hectáreas. El segundo foco se ubica en Navarra. Está estabilizado y los cientos de efectivos de la UME han comenzado a replegarse. Y el tercer lugar, el que más ha sufrido las consecuencias del fuego, el incendio en Zamora, en la Sierra de la Culebra, donde se han quemado más de 30.000 hectáreas, convirtiéndose en el mayor registrado en España en este siglo. El fuego comenzó durante la tarde del 15 de junio, hace una semana, por los rayos provocados por una tormenta seca.
Estaba con unos vecinos en la carretera, entonces empezaron a caer unas gotas, empezó a tronar, y alguien comentó por allí que eso no daba muy buena espina, ¿no? Porque era una especie de tormenta seca. Se había prendido en algunos sitios, como para Ferrer de arriba, Ferrer de abajo, pero era muy, muy difícil de saber porque los rayos nunca se sabe muy bien a qué distancia caen.
Es Isidro, tiene 63 años, es un profesor que ya está jubilado, lleva toda su vida en Otero de Bodas, en plena Sierra de la Culebra. Nos cuenta que nunca pensó que el fuego fuera a extenderse tan rápido. Poco después le obligaron a desalojar su vivienda.
Siempre pensé que lo controlarían. Y a las 10 de la mañana, pues ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar. Y bueno, ya nos reunimos todos en la plaza y a ver qué se decidía, porque el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo. Entonces, bueno, ya vimos la situación, estábamos allí, había mucha guardia civil y tal, y ya nos invitaron a salir del pueblo, claro.
Nunca tuvo miedo, pero sí empezó a pasar por su cabeza la idea de perder su actual negocio. Es dueño de una casita rural en la sierra. Sus vecinos y amigos lloraban en los pabellones pensando que casi toda su vida podía quedar arrasada. Con el paso de los días han vuelto a casa. En ese momento Isidro vio una imagen desoladora que le ha marcado para siempre.
Vi tres ciervos caminando así un poco desorientados. Y fue una imagen un poco impactante porque el color así claro, pardo, claro de los ciervos caminando entre el monte quemado, negro y con muchas ramas también quemadas y tal. Pues no sé, fue una cosa muy rara, muy rara. Imponente ver las llamas, cómo se acercan los pinos, las llamaradas que pegan cuando los pinos arden. Bueno, es terrible, terrible.
El incendio se encuentra estabilizado, sin llamas. La polémica está ahora en los efectivos utilizados para la extinción del fuego. Por un lado, los bomberos. Manifestaciones porque creen que se debía haber reforzado el dispositivo. Mientras, por el otro lado, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se defiende.
Mire, yo creo que ha habido medios suficientes de la Junta de Castilla y León, del Gobierno de España, de las comunidades autónomas, desde la unidad, para responder desde el primer momento a los incendios. Yo comprendo la desesperación, mi corazón está con quienes han perdido la cosecha, con quienes ven una dificultad de campaña turística complicada.
Polémicas aparte, no hay que olvidar el destrozo ecológico que ha provocado este incendio. Para que te hagas una idea, se han perdido cientos de ejemplares de lobos, ciervos, corzos, además de alrededor de 200 toneladas de boletus o miles de pinos, encinas, alcornoques, castaños. ¿Cómo se van a recuperar los vecinos? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué importancia tiene la Sierra de la Culebra? Hoy, nuestro tema del día es el devastador fuego en esos montes de Zamora. Como te digo, han sido días muy difíciles para los vecinos que viven en los pequeños pueblos que hay en esta Sierra de la Culebra. Y es que han visto muy de cerca cómo el humo y el fuego se acercaba a sus casas. Los bomberos, la Guardia Civil, obligaban a desalojarlas por seguridad. Lorenzo es el alcalde de Villar de Ciervos y nos cuenta que fueron momentos de mucho miedo.
La verdad es que hemos tenido todos los vecinos, y, sí, sin excepción ninguna, porque la verdad es que el día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo porque cambió el aire. Además, hemos tenido una mala suerte con el aire tremenda. Y se metió en las cercanías del pueblo, pero bueno, gracias al trabajo de toda la gente que ha estado en extinción, que la verdad es que son increíbles, pues se pudieron salvar las casas. Además, la mía da la casualidad de que está la primera por donde entró el fuego y aún así no hemos tenido ninguna desgracia.
A partir de ese momento, Lorenzo empezó a reunirse con el resto de alcaldes de los municipios de alrededor, todos mirando la dirección del aire, cruzando los dedos para que el fuego no llegara a sus casas. Mientras, en los pabellones se han vivido momentos inolvidables.
Esas caras de la gente que estaban desalojados de sus casas, que estaban en el pabellón, sobre todo la gente mayor, la capacidad que tienen de sacrificio, la capacidad que tienen de entrega a todos sin ninguna queja, personas que estaban fatal y que casi no se podían ni tumbar en la cama que les habían puesto, no plantearon en ningún momento ninguna pega. La verdad, me quedo con esa imagen, que yo creo que es digna de destacar, y darles un aplauso, porque son esa generación que se nos va. La verdad es que va a ser difícil de recuperar esa calidad humana.
La Sierra de la Culebra ha sido declarada desde el gobierno zona catastrófica. Lo ha anunciado el presidente Pedro Sánchez durante su visita a esta zona hoy. Un acto en el que además ha prometido ayudas directas para los más afectados.
Quiero trasladarles que el gobierno de España también va a transferir 2 millones de euros para la recuperación económica, apoyándose sobre todo y principalmente en la economía local, en las empresas del territorio, para con ellos, junto a ellos, volver a recuperar y restaurar este precioso paraje que, por desgracia, ha sufrido este mazazo proveniente de un incendio.
Sin parar, han estado los bomberos día y noche hasta conseguir dar por estabilizado el incendio. Uno de ellos es Juan Carlos Gómez, bombero forestal en Castilla y León. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Eso digo yo, amigo. Ahora, ¿cuál es la situación? ¿Qué trabajos estáis haciendo?
Bueno, nosotros ahora mismo ya no nos encontramos sobre el terreno porque bueno, ya el incendio, como bien habéis dicho, está estabilizado y a nosotros pues ya hace hace dos días que nos retiraron de dicho incendio, porque se ha ido retirando paulatinamente medios, porque bueno, ahora mismo ya no eran necesarios. Entonces, nuestro último día estuvimos allí la noche del lunes y haciendo vigilancia, que no saliesen nuevos focos, que no se reprodujese en ningún punto, y esa, hasta ahí llegó nuestra función en dicho incendio.
¿Cuántos años llevas de bombero forestal?
Pues llevo ya cerca de 15 años, vale. 15 años trabajando en esto. Sí.
¿Y alguna vez, Juan Carlos, tú o los más veteranos de tus compañeros habíais visto una pasada de incendio como esta?
Bueno, lo cierto es que el comportamiento de este incendio pocas veces se habían visto. Yo quizás recuerdo un poco parecido al incendio de Castrocontrigo en León en el año 2012, pero bueno, creo que el comportamiento que ha tenido este incendio a causa de la sequía acumulada ya de todos estos meses de atrás y las circunstancias climatológicas que se dieron en los 4 o 5 días de ola de calor, tormentas, los vientos que azotaban, pues no habíamos tenido, yo creo, aquí en España todavía, al menos a los que nosotros hemos acudido, un comportamiento tal como este.
Oye, ¿qué ha sido lo más difícil? Nos hablaba el alcalde del viento, de las rachas de viento terribles, tú apuntabas la sequía en el suelo. ¿Qué crees que ha sido lo más complicado?
Bueno, quizás, el primer día sí que tuvimos cierta impotencia, porque sí que hubo algunos momentos en los que quizás se pudo haber parado o minimizado los daños de este incendio. Echamos en falta quizás más medios el primer día. Nosotros, yo trabajo para el dispositivo nacional, llegamos de refuerzo a ese incendio y sí que echamos de menos más gente quizás trabajando el primer día, sobre todo pues eso, del propio dispositivo de la Junta de Castilla y León. Entonces se te hace difícil porque trabajamos incansablemente el primer día y quizás esa falta de medios en los primeros momentos pues te da impotencia por el hecho de que trabajas a tope para poder parar el fuego y ves que no das de sí porque falta apoyo y falta gente.
Claro. Oye, ¿cómo me explicarías esa sensación de impotencia, de peligro, de que no das abasto y de que el fuego te come, avanza y no podéis pararlo? Eso tiene que ser terrible para un bombero, ¿no?
Sí, además, bueno, se nos ha dado las circunstancias de que este tipo de incendios, al final, en el monte es muy difícil trabajar. Se acerca muchísimo el fuego a los pueblos y lo que nos queda es ir a defender dichos pueblos. Y trabajas incansablemente en la defensa de los pueblos. Nos ocurrió el propio sábado en una población y consigues parar el avance del fuego y de repente se te levantan vientos de 70-80 kilómetros por hora y todo el trabajo que has hecho se te va al garete. Ahora bien, el pueblo lo conseguimos salvar, no hubo daños ni personales ni materiales, pero donde habíamos parado el fuego, además que lo habíamos parado en el monte y todo, se nos fue al garete. La satisfacción, está claro, de haber salvado el pueblo, que al final es el primer punto importante que trabajas en la defensa en un incendio de este tipo, pero sientes impotencia porque ves que el monte no eres capaz, no eres claro. Capaz a extinguirlo.
Y una última cuestión, Juan Carlos. Ayer estaba yo hablando con la delegada del gobierno en Salamanca, en un acto en la Universidad de Salamanca, y me decía que ella había estado por allí, que había sido un milagro que no haya que lamentar víctimas personales vista la magnitud de la tragedia. Joder, qué bien os lo habéis currado, ¿no? Esto ha sido brutal.
Sí, la verdad que, a ver, aquí en España, por lo general, trabajamos con unos protocolos de seguridad muy claros, siempre teniendo zonas seguras cerca y rutas de escape claras y por suerte daños personales no suele haber. También es cierto que te encuentras ante un incendio de estas características con unos vientos tan terribles que casi ningún protocolo a veces claro. te te sirve en algunos momentos, pero sí, sí que es cierto que ante todo lo más importante ha sido eso, que no ha habido daños personales, tal y como se ha comportado este incendio.
Juan Carlos Gómez, bombero forestal, gracias por atendernos y gracias por estar ahí, amigo. Mucha suerte.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Chao, Juan Carlos. La pérdida de un paraje tan extraordinario como el de Sierra Bermeja va a ser difícil de recuperar, al menos a corto plazo, claro. Ya hay iniciativas solidarias que intentan echar una mano a la naturaleza. Una de ellas es la llevada a cabo por Jerónimo.
Ha sido a título personal, a título privado, comprando con nuestro propio dinero todos los sacos que estaban en nuestras manos y irlos a repartir por la sierra, tanto por los cotos como por parte de la reserva. Viendo que había muchísima gente que quería colaborar y que quería poner de su parte y de su mano, hemos decidido intentar organizar y orquestar una serie de vías para poder donar alimento a ciertos puntos que creemos necesitados.
A través de su web Cinegetics están ayudando a que los animales de esta sierra no desaparezcan y consigan alimento. Para ello ha habilitado varios puntos de recogida en la zona.
La gente se ha volcado de una manera verdaderamente espectacular. Vías que hemos creado, que te comento para ayudar, pues hay varios puntos de recogida de comida. Uno de ellos es el de Caldón de Zamora. Otro de ellos es la oficina de Villar de Ciervos, la oficina de la Reserva de la Culebra. Y hay otro en Ferreras de Abajo. Entonces en esos tres puntos se puede llevar alimentos.
Sobre la marcha han ido naciendo más iniciativas solidarias, por ejemplo la de Benjamín. Es vicepresidente de la Asociación Cultural de Ferreras de Abajo y nos cuenta las diferentes maneras que hay de echar una mano a los más afectados.
Se puede echar una mano donando alimentos para los animales, se puede echar una mano publicando un post en redes sociales, se puede echar una mano de muchísimas maneras, e incluso se puede dar donativos para poder comprar comida o incluso ayudar a esas personas que no han sido muchas, pero que han perdido su hogar, y muchos también damnificados porque tienen tierras en el monte y se han quemado.
La ayuda es necesaria ahora que el negro es el color en esta sierra tras el incendio, y es que todavía nos quedan muchos años por delante para que la imagen sea, cuanto menos, un poquito verde.
Es muy difícil que la Sierra de la Culebra vuelva a ser lo que ha sido. Desde luego no sé si lo vamos a poder ver los jóvenes actuales, porque lo que ha ocurrido es muy grave, se ha destruido todo, y que vuelva a una situación inicial, que no va a ocurrir, tienen que pasar décadas, porque esos árboles no nacen en dos días, esos animales no vuelven en dos días.
Vamos a intentar mostrar la importancia que tiene no solo para la región, sino para todo el país, una zona como la Sierra de la Culebra. Para ello hemos llamado a Javier Talegón, es biólogo de Yobu Ecoturismo. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
A ver por dónde empezamos, porque la magnitud es tal. Oye, empezamos por el lobo. ¿Qué importancia tiene el lobo en esta zona?
Bueno, se podrían destacar varios puntos. Para empezar, hay que pensar que es una de las pocas zonas de la Unión Europea donde el lobo siempre ha estado presente. Se extinguió de gran parte de Europa, pero aquí siempre hubo lobos, ¿vale? Cuando la población de lobos del norte de España se ha recuperado un poquito en las últimas tres décadas, pues los lobos de la Culebra han tenido un papel muy importante porque, digamos que han sido como un núcleo fuente. Digamos que han enviado lobos, ¿vale? Han enviado dispersantes a otras zonas de la comunidad, junto con la cordillera cantábrica. Entonces, los lobos han sido estratégicos en la Culebra por ese motivo. Además, los lobos de la Culebra pues hacen una función ecológica fundamental, que es regular las poblaciones de herbívoros, de jabalís, de corzos, de ciervos, evitando los accidentes de tráfico, y luego pues evitando las enfermedades de los herbívoros y evitando que esas enfermedades se transmitan al ganado extensivo también, ¿no? Y además, los lobos de la Culebra pues son un icono para el desarrollo de la zona, y de hecho pues a la zona vienen cada año más de 3.000 personas que generan algo así como 1,8 millones de euros en alojamiento, en comidas, en merchandising o en contratar actividades con empresas, ¿no?
Javier, estás hablando con el verbo en presente. ¿Esto ya es pasado? ¿Qué va a pasar con esos lobos?
La verdad que es muy difícil todavía hacer una evaluación global de lo que ha pasado, porque bueno, hay que hacer mucho campo y revisar muchas zonas. A bote pronto, el incendio ha podido afectar a 8 territorios, ¿vale? 6 de la Culebra y probablemente otros 2 territorios del norte de la Culebra, porque el incendio saltó fuera de la Culebra también. Es decir, ha afectado a probablemente a 8 grupos, a 8 manadas, a 8 grupos reproductores. Y probablemente en esos grupos reproductores se han perdido, teniendo en cuenta el momento tan delicado en el que estamos, época reproductora, cachorros pequeños, se han podido perder también varias camadas, ¿de acuerdo? Es un momento muy delicado, ¿no? Además, evidentemente, mira, hace un momento he estado viendo un cervatillo del año con un mes y medio más o menos, que estaba quemado. Hay un montón de bichos quemados por los pinares o por otros sitios. Entonces, la comida de los lobos, ciervos, jabalíes, corzos, pues probablemente, bueno, se ha reducido drásticamente, ¿no? Y tenemos que esperar pues a que la vegetación se recupere. Cuando la vegetación se recupere, habrá más herbívoros, y cuando haya más herbívoros, pues los lobos colonizarán la zona. Porque tendrán alimento y, bueno, pues al tener alimento, pues los lobos tienen buena condición física, podrán entrar en celo, reproducirse y tener cachorros, uh-huh. ¿no? Pero mientras eso no pase, claro. pues van a pasar un momento estrecho en ese sentido, ¿no?
Javier, me decías que había, claro, lógicamente se han encontrado, me comentaba antes un vecino que se le quedó la imagen de tres ciervos andando entre el Monte Negro completamente arrasado ya, como despistados, sí. desorientados.
Sí.
Ha habido muchas muertes de ciervos o corzos por ahí que tienen que estar por ahí tirados, ¿no?
No lo sabemos todavía. Es decir, vamos a ver, piensa que el incendio tiene una magnitud tremenda, son más de 30.000 hectáreas, algo así como unos 40.000 campos de fútbol, o un poco más, o 40,000+ campos de fútbol, para que la gente se haga una idea. Uh-huh. Y hay muchos rincones, hay lugares más accesibles, más inaccesibles, pero desde luego, vamos, hablando con alcaldes, con agentes medioambientales, con celadores o con compañeros, pues, o sea, te das una vuelta por un pinar. Mira, por ejemplo, en los últimos tres días he encontrado un bareto, un ciervo joven muerto, un ciervo de hace dos años. He encontrado un cervatillo esta mañana. Ayer encontré una madriguera de zorros que estaba completamente quemada. O sea, los bichos se habrán asfixiado, se habrán quemado dentro. Encontré un sapo quemado, encontré un eslizón tridáctilo. Encontré una rapaz, probablemente un ratonero. Encontré una mantis religiosa. O sea, he estado viendo un colmenar hace un momento aquí en Villar de Ciervos, que estaba completamente muerto, no había ni una colmena, o sea, ni una abeja viva, ninguna. Entonces, estábamos en la ebullición de la primavera, hace una semana, donde dominaban los verdes y otros colores de la floración de algunas especies, y ahora mismo tenemos un paisaje lunar en algunas zonas donde domina el negro, domina el gris, domina el amarillo de los animales muertos y de las hojas de los robles quemadas, ¿no? En realidad es lo que está pasando ahora mismo, lo que se puede ver.
Eso en cuanto a la fauna, Javier. Si hablamos de la flora, ¿cómo era la culebra?
Si hablamos de la flora, pues más de lo mismo. Hay que tener en cuenta que ha habido zonas donde el incendio ha saltado desde la parte alta, o sea, ha cubierto las peñas, las cuarcitas que están en lo alto de la sierra, donde hay, por ejemplo, me estoy acordando mucho de las calverinas portuguesas, que es una flor preciosa, una planta preciosa, muy pequeñita, y ha bajado ha ocupado también las laderas, donde había muchos pinos, donde había castaños, donde había robles, y ha llegado incluso a los fondos de valle, donde hay turberas con un importantísimo valor ecológico a nivel de la Unión Europea, y hay incluso bosques de ribera con aliseras, que también son muy importantes en términos de biodiversidad y a nivel de con relevancia europea. Hay una lectura que yo cada día tengo más clara, y es muy evidente. Lo estaba comentando con un paisano con el que me encontré hace un momento aquí en Villar de Ciervos. O sea, los pinares se han quemado prácticamente todos en mayor o menor medida, porque es una especie pirófita y se está plantando pinos. Y nos damos cuenta del error. Es decir, lo que hay que plantar son especies como el roble, autóctonas o como el castaño. De hecho, hay laderas en Villar de Ciervos donde el pino se ha tostado completamente y han salvado los robles.
Uh-huh.
O al menos el corazón de los robles. Las masas de robles un poco grandes, el corazón no se ha quemado.
Sí, que no está muerto, que no está muerto el árbol.
Exactamente. O sea, vemos una superficie, imagínate una hectárea de robles, bueno, sí, por sí. Los bordes se han quemado, pero el corazón se mantiene vivo. Eso nos hace ver una lectura muy importante. Tenemos que cambiar las políticas forestales en un contexto de cambio climático. No podemos seguir plantando pinos que no forman suelo, que tienen un problema a la hora de los incendios. Hay que buscar otras alternativas, como los robles o como los castaños, que además generan mayor biodiversidad. No podemos mantener unas políticas de plantaciones uniespecíficas de pinos. No, hay que buscar otras alternativas, ¿no?
Oye, sobre el asunto de la micología, según me cuentan, la Sierra de la Culebra se había convertido en un lugar perfecto para las setas. Claro, ¿eso cómo se recupera?
Pues tiene difícil recuperación. Aquí, por ejemplo, hay empresas hay intermediarios, hay empresas de transformación, de envasado, que envían incluso las setas a otras zonas de España. Aquí la gente, sobre todo la gente mayor, bueno, hay mucha gente que coge setas, ¿no? pero la gente mayor que tienen pensiones pequeñas, que tienen pensiones cortas, pues sacan un sobresueldo en otoño porque sacan mucho dinero de las ECAs, claro. Sobre todo de los boletus, ¿no? Y del boletus Edulis y del boletus Pinícola. Pero, claro, los boletus salen en diferentes ecosistemas, pero salen mucho en los pinares, ¿no? Y se ha visto, por ejemplo, que bueno, que en ocasiones, bueno, para que haya boletus hace falta que el pinar tenga pues una cierta edad, de muchos años, ¿no? De varias décadas, ¿no? Entonces, pensemos lo que va a tardar los pinares en recuperarse para que haya micorrizas y para que haya finalmente boletus.
Claro.
Pensad también que ha habido muchas zonas en las cuales el incendio ha sido muy intenso, ha sido muy fuerte y se ha quemado, pues evidentemente, todo el suelo, hasta 20 centímetros hacia abajo. Entonces, es muy difícil que haya ni setas, ni claro. Raíces, ni plantas, ¿no? Entonces, que nos hagamos un poco de idea de la magnitud.
Y la última, claro, la pregunta del millón. ¿Cuánto tiempo tardará en recuperar algo parecido a la imagen que tenía hace 15 días?
Algo parecido. Pues a ver, algo parecido. No me atrevo a decirte algo parecido, pero algo parecido probablemente una década como mínimo. Pero va a haber pérdidas irreparables. Los castaños, por ejemplo, que se han quemado en Ferreras de Arriba, que eran... Me comentaba el otro día una señora, una amiga mía, Ignacia Canas, que tiene 80 y tantos años, que había plantado muchos castaños con su marido cuando eran jóvenes y que encima había heredado unos cuantos castaños de sus padres, ¿no? Bueno, esos castaños tienen 80, 70, 100 y pico años. Eso no se recupera fácilmente, ¿no? Y los castaños tienen muchísimo valor ambiental y económico, además, ¿vale?
En fin, ojalá dentro de unos meses veamos que la cosa acompaña y que cuanto menos empiece a trabajar en condiciones. Javier Talegón, biólogo de Yobu Ecoturismo. Gracias por la clase que nos has dado, Javier. Mucha suerte.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Adiós, cuidado. Chao. Más de 30.000 hectáreas arrasadas por el fuego en la Sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora. El infierno, la polémica política, en cualquier caso, el desastre para una zona absolutamente de un valor incalculable.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Línea Directa.
Sí, vamos a hablar, fíjate, de Edison, personaje del siglo XIX, que ya sabes que desarrolló un montón de, bueno, pues dispositivos, fonógrafo, la cámara de cine, la bombilla incandescente. Ay, si viviera hoy, no nos cabe duda de que apostaría por el coche eléctrico o el híbrido enchufable, y aún más si hubiera tenido un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249€, como el de Línea Directa. Evoluciona con Línea Directa, porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo. Consulta las condiciones.
Escribe Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Dicen que San Juan nunca fue de días, que siempre fue de noches cortas y alegres, de noches en las que la magia vuelve.
Cuando el cuponazo de la 11 se alinea con San Juan, crece la ilusión. Podrás ganar 9 millones de euros con el cuponazo y 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de experiencias y tarjetas regalo. Con el cuponazo San Juan de la 11, vuelve la magia. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
¿La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida tus 40 tacos? Pero por mucho menos.
Llega Yastel Televisión, con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo 4,95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89€. Infórmate en soloptical.com.
¿Son las oposiciones una salida laboral para mayores de 50 años?
¿Qué está ocurriendo con la prima de riesgo y cómo me puede afectar?
¿Qué destino vacacional es más barato?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La OCDE certifica que la economía se desacelera.
La economía crece a un ritmo del 0,3%.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Según el CIS, la mitad de las personas a las que han encuestado dice que la situación económica es su principal preocupación.
El 70% dice que la situación es mala o muy mala.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La rebaja del 10 al 5% del IVA que pagamos en la factura de la luz va a suponer que el Estado deje de ingresar entre 200 y 400 millones de euros al trimestre. Es el cálculo que han hecho en el Ministerio de Hacienda, que ahora saca pecho de esa rebaja que ya pidió el PP y que el Gobierno dijo que no serviría para nada. Escucha a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Fue rechazado y no ha sido hasta hoy cuando ha dicho que lo asumirá en el próximo Real Decreto que van a aprobar el próximo sábado.
Yo creo que el PP no sabe muy bien qué es lo que pedía, porque el PP ha pedido de todo y de nada, ¿no? O sea, no ha tenido ninguna posición que digamos que fuera coherente en esta materia.
Es maravillosa. Bueno, ¿cuánto han hecho de menos los consejos de ministros? Mamen Vizcaíno, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
¿Qué propuso el PP?
Pues mira, propuso una batería de medidas que el presidente Núñez Feijóo calificó de realistas y que incluían una bajada de impuestos selectiva e inmediata que se movía en una horquilla de entre los 7.500 y los 10.000 millones de euros. Se podían bajar impuestos porque se está produciendo una sobrerecaudación por el efecto de la inflación. Por cada punto adicional de inflación se recaudan 2.000 millones de euros más. Y entre esa bajada de impuestos, pues se incluía la del IVA de la electricidad y el gas natural, que se quedara por debajo del 10%, entre el 4% y el 5%. El Gobierno dijo hace un par de meses que no iba a adoptar una medida, ellos lo llamaron cosmética e insuficiente, y ahora pues lo está haciendo.
La prórroga del decreto anticrisis que se aprobará el sábado mantendrá la bonificación de los 20 céntimos por litro de combustible. Será de forma general. No se descarta que aumente para los profesionales. Y es que en el Gobierno hay temor por lo que pueda pasar a partir de la semana que viene. Los transportistas amenazan con nuevos paros y el sector del campo avisa de que se perderán miles de toneladas de frutas y hortalizas. Miguel Padilla es el secretario general de COAG.
Gran parte de la producción española tiene como destino los mercados internacionales. El hecho de no poder responder a la demanda supondría una pérdida de prestigio para el sector productor que puede redundar en la pérdida de destinos de exportación. Además, este hecho es especialmente grave en el inicio de campaña, con riesgo de que se tire gran parte de la producción anual.
Las medidas que aprobó el Gobierno tenían como objetivo frenar la inflación y la verdad es que no están teniendo el efecto que se esperaba en Moncloa. La inflación va a estar entre nosotros más tiempo de lo previsto. En el Banco Central Europeo lo tienen claro.
Pues mira, va a estar más tiempo y por encima del 8%. El último dato, el de mayo, está en el 8,7. No vamos a ver que estos porcentajes bajan hasta después del verano, es lo que ha dicho hoy mismo el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos. Y hay que prepararse porque según el barómetro de primavera del Parlamento Europeo, casi la mitad de los españoles dice que la guerra en Ucrania ya ha reducido su nivel de vida y asume que va a seguir siendo así durante algún tiempo. 7 de cada 10 asegura que no está preparado para soportar precios más altos en la energía y en los alimentos, y los más preocupados, los parados y los jubilados.
Vamos a ver alguna buena noticia, vamos a intentarlo. La planta de Almussafes en Valencia ha sido elegida por Ford para fabricar dos nuevos modelos de coches eléctricos. Mónica Alegre es la presidenta de la Asociación Valenciana de la Industria de Automoción. Mónica, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Digo que con la que está cayendo, lo de dar una buena noticia, de verdad, cuánto te lo agradecemos. La alternativa era llevarse la producción a Alemania, imagino que súper contentos, ¿no?
Pues bueno, ¿qué te voy a contar? Estamos sí, muy contentos, yo esta tarde ya de subidón, ¿no? Porque dices, bueno, qué ganas había después de tanto tiempo esperando, porque claro, cuando tienes esa incertidumbre, escuchas cosas, se hacen muchísimas acciones que, bueno, de paso dejarme y agradezco pues todas las acciones hechas por el gobierno central. De aquí, bueno, agradecimiento a la ministra directamente de Industria, Potapa, del gobierno, el gobierno de nuestra comunidad, con Chimo Pucha a la cabeza, los directivos de Ford, los empleados de Ford. Bueno, increíble el trabajo que llevan durante muchísimos meses y que al final, pues bueno, se ha visto recompensado, ¿no? Siempre se dice que al final el trabajo bien hecho tiene recompensa, pues en este caso la verdad es que ha sido así.
Qué bien.
Y ahora, como decía un buen amigo mío esta mañana también, ¿no?, relacionado mucho con el sector, lo que nos toca es no solamente ejecutar, ¿no?, sino romper moldes. Y eso se me ha quedado y digo, mira, pues voy a aprovechar y me lo copio, porque es una frase realmente, realmente chula.
Mónica, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola.
Oye, el futuro está claro que va hacia el coche eléctrico. Yo no sé si se sabe ya exactamente qué dos modelos se van a fabricar.
Pues a ver, los nombres han rodado por ahí, por pues que si el Bronco, el iMac, bueno, no te sé decir exactamente, se manejan también en algunas plataformas los nombres de los proyectos. Me imagino que en breve se nos confirmarán exactamente y que, bueno, empezarán las rondas de paquetes para ofertar, ¿no?, de diferentes componentes y demás. Pero sí, son eléctricos 100%.
En cuanto a la carga de trabajo, ¿será parecida a la que hay ahora con coches de combustión? ¿Eso hay cálculos ya hechos?
Pues a ver, cálculos no sé decirte, pero vamos a ver, en principio lo que sí que pues podemos pensar que los volúmenes de los vehículos no van a ser como los que eran, ¿no?, antes de pandemia, incluso años anteriores. Entonces, los volúmenes ya pensamos que se van a reducir. Por otra parte, a nivel de carga de trabajo también, pues bueno, a nivel de mano de obra, pues algún tipo de reestructuración tendrá que haber, ¿no? Lo que es la fabricación de los coches eléctricos, pues parece que llevan menos dependencia de mano de obra como los de combustión interna, ¿no? Pero bueno, ahí estaremos, por lo menos. Podemos decir que tenemos unos años por delante, ¿no?, para intentar todo esto que nos viene a darle la vuelta y seguir construyendo, ¿no?, que es lo que queremos.
Claro. Oye, ¿y el modelo industrial español va a tener que darse una vuelta de tuerca? ¿Se va a tener que readaptar a esta nueva realidad del coche eléctrico?
Pues no cabe duda, porque la forma de fabricación es distinta, los componentes también, a nivel de la digitalización, toda la transición que va a haber hacia esa nueva forma de fabricar, hay que ponerse las pilas desde luego para adaptarse, ¿no? Y eso es lo que de alguna forma estamos todos, ¿no?, en ello, tanto empresas del sector como las que no, porque no cabe duda que esto va a beneficiar indirectamente a mucha más empresa, ¿no?, tanto la que trabaja ya para el sector como para la que no. Pero sí, desde luego, de industrialización a tope.
Mónica Alegre, presidenta de la Asociación Valenciana de la Industria de la Automoción. Gracias por traer buenas noticias. Enhorabuena y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros.
Chao, Mónica. Adiós.
Adiós.
La nueva rebaja del IVA en la factura de la luz, que aprobará el sábado el gobierno, ha hecho que saquemos la calculadora para saber cuánto nos vamos a ahorrar a partir de ahora. Veremos. Enrique García es portavoz de la OCU.
En la factura del mes de junio, y a falta todavía de completar 10 días de este mes, la estimación es que la factura final será de 102,12 euros. En ella confluye la rebaja del 5% en el IVA y el tope del gas. La rebaja es de 4,86 euros, una rebaja positiva, pero claramente insuficiente.
Entender la factura de la luz es todo un reto. Por eso hemos llamado al experto para que nos lo explique. Jorge Morales de Labra es ingeniero industrial, conoce bien el mercado eléctrico. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
El IVA era del 21%. Desde el verano del año pasado es del 10%. A partir del sábado será del 5%. ¿Cuánto nos vamos a ahorrar? ¿Se puede hacer el cálculo objetivo de media?
Bueno, es difícil además hablar de ahorro en estas circunstancias, ¿no? Hay que tener en cuenta que la factura de la luz es un 60% más cara que la del año pasado, ¿eh? Entonces, bueno, pues es que hablar de ahorro es un poquito especial, ¿no? Por ser suave. Pero, pues sí, más o menos es la factura media. Es muy difícil también hablar ahora de factura media porque las tarifas son muy dispares, ¿eh?
Claro.
Entre unas personas y otras nos pueden estar pagando el doble que otro, ¿eh? Con el mismo consumo, ¿eh? Pero bueno, sí, están ahí en torno a los 4 euros respecto a la factura que pagaríamos, y esto es muy importante, ¿eh?, de no existir esa medida de rebaja fiscal.
Uh-huh. Oye, Jorge, ¿son los mismos cálculos los que tiene que hacer Hacienda que los que hacemos los consumidores? O sea, en definitiva, ¿el Estado deja de ingresar lo mismo que nos ahorramos los consumidores?
No, es distinto por una razón, porque, como decía antes, la factura se ha incrementado muy notablemente en el último año. Entonces, claro, la base imponible cambia. Me explico. El año pasado, a pesar de esa rebaja de IVA del 21 al 10%, que efectivamente afectó a más o menos algo más de la mitad del año, la recaudación de IVA por la factura de la luz prácticamente no se vio alterada. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque la factura de luz fue mucho más abultada. Entonces, claro, como el IVA es proporcional, si en lugar de pagar 50 euros se pagan 100 euros, ¿vale? Cuando aplicas el 21% sobre 50 euros es prácticamente lo mismo que el 10% sobre 100 euros, ¿verdad? Pues este es el tema. O sea, que no es lo mismo desde el punto de vista de lo que el consumidor, digamos, va a dejar de ahorrar que lo que el Estado deja de recaudar. Que en este caso, imagino que habrán hecho el cálculo para que la recaudación, la merma de recaudación sea mínima.
El IVA no es el único impuesto que hay en nuestra factura, ese 5% que hemos dicho. ¿Qué pasa con el impuesto que grava la electricidad y el de generación?
Bueno, efectivamente hay más impuestos explícitos en la factura. Hay dos, el IVA y el impuesto eléctrico. El impuesto eléctrico del año pasado, si no recuerdo mal, desde septiembre ya se redujo del 5,113%, que es el tipo habitual, al 0,5%, que es el tipo mínimo, ¿eh? Y por tanto, desde entonces, desde septiembre, tenemos el tipo ya mínimo en el impuesto eléctrico. Por cierto, el impuesto eléctrico afecta a todos los consumidores, mientras que el IVA afecta exclusivamente a los consumidores domésticos, ¿eh? Los de menos de 15 kilovatios. Es decir, por ejemplo, hay un pequeño lío con los autónomos, ¿eh? Porque los autónomos, ya sabemos que a las empresas les da igual el IVA que haya, ¿no? Porque lo repercuten y luego se lo deducen también en la Hacienda, ¿no? Pero los autónomos no, ¿eh? Si van por módulos.
Claro.
Entonces, bueno, aquí hay una afectación sobre los autónomos, que estos sí que van a seguir pagando el 21. Bien, pues hecho ese inciso, digo que el IVA se rebaja para el consumidor doméstico, mientras que el impuesto eléctrico se rebajó para todo el mundo, incluyendo la industria, ¿de acuerdo? Entonces ya está rebajado del 5 al 0,5. Y luego, efectivamente, hay un tercer impuesto, que es este llamado impuesto a la generación, que aunque no lo vemos explícito en las facturas, en realidad era prácticamente directo, porque es un impuesto que se cobraba a las compañías eléctricas hasta el año pasado, que era del 7% sobre sus ingresos de generación de energía eléctrica. Y claro, naturalmente lo que hacían las compañías es repercutirlo, claro, directamente en el precio del mercado mayorista, ¿eh? Entonces este impuesto también se anuló, se suspendió temporalmente el año pasado y sigue suspendido. Imagino que a partir del sábado se prorrogará. La suspensión de momento está aprobada hasta el día 30 de este mes, pero imagino que se prorrogará al menos durante 3 meses más, claro.
Uh-huh. Oye, en la factura además hay otros costes, esos son fijos, que son los regulados, la potencia contratada, los contadores, los peajes que afectan al suministro y a la distribución. ¿Esos no se van a tocar?
No, esos, vamos a ver, dentro de esos costes regulados, efectivamente, que fija el Boletín Oficial de Estado, hay dos grandes grupos. Hay los llamados peajes y los llamados cargos. Los peajes, como su propio nombre indica, son muy parecidos a esto de las autopistas, es lo que pagamos por las redes eléctricas. Es decir, claro, nosotros por cuando consumimos energía eléctrica no solo compramos el producto en origen, sino que hay que transportarlo hasta nuestras casas o nuestras oficinas, ¿no? Bien, pues esto, ese transporte está regulado en España. De no estar regulado, imagínense, habría 1 millón de cables, ¿no?, cruzando las calles, ¿no? Sería una locura, ¿no? Entonces hay una sola compañía que llega a cada punto geográfico del país, está repartida entre diferentes compañías del país, pero solo hay una que llega al cliente final. Entonces esa compañía cobra por un servicio un precio regulado, un precio fijado en el Boletín Oficial del Estado, ¿no? Entonces, las redes, ya digo, son del orden de 7.000 millones de euros anuales de costes. Esas no se tocan, evidentemente. No es fácil tocar esos costes, ¿no? Uh-huh. Lo que pagamos por las redes. Pero luego los cargos, que son otros costes que se han introducido en el Boletín Oficial del Estado, y que tienen que ver, por ejemplo, con las primas a renovables, por ejemplo, con el famoso déficit de tarifa que hubo en su momento, con la compensación extrapeninsular, es decir, para que los ciudadanos en las islas paguen lo mismo por el precio de la luz que lo que pagamos en la península, etcétera. Todos esos costes sí se pueden tocar. Y de hecho se han tocado, se han rebajado sustancialmente este año ya también, básicamente en la parte que toca a las energías renovables, ¿no? Aquí se hizo una modificación en el mes de marzo que también afectó a esos costes regulados.
Se rebaja el IVA de la luz otra vez. Claro, la pregunta es, ¿se puede hacer algo parecido con los hidrocarburos?
Se puede hacer, se puede hacer. No sé si es lo más adecuado, pero se puede hacer. Claramente hay margen. En los hidrocarburos pasa, hay algo muy similar a la factura de luz. Fíjense que hablaba hace un momento del impuesto especial de electricidad y hay una cosa bastante curiosa, que es que el IVA se aplica sobre los conceptos anteriores, incluido el impuesto especial de electricidad. ¿Vale? Como este lo tenemos ahora prácticamente al 0,5%, no lo notamos, pero cuando era 5% mucha gente decía, ¿pero cómo es esto? Es un impuesto sobre un impuesto, ¿no? Pues sí, efectivamente esto es así, ¿no? Bien, pues en los hidrocarburos ocurre lo mismo, solo que el impuesto especial de hidrocarburos es mucho más alto. Estamos hablando del orden de 50 céntimos por litro. Joder. Entonces, claro, se aplica el 21% sobre los 50 céntimos por litro. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que efectivamente ahí hay margen en reducir los impuestos especiales, pero sobre todo hay margen en reducir el IVA, por la misma razón que explicaba al principio con la factura de la luz, porque hemos pasado de pagar 1 euro por litro a más de 2 euros por litro. Uh-huh. Y por tanto el 21% de uno, que era del orden de 20 céntimos, ahora se ha convertido en más de 40 céntimos de IVA.
Claro.
¿Vale? Así que ahí efectivamente ahí hay margen, para porque ha subido claramente la recaudación por los impuestos, en este caso por el IVA directamente aplicado a los combustibles fósiles.
¿Y en el caso del gas pasaría algo similar?
Exactamente igual. En el impuesto del gas también hay un impuesto de hidrocarburos, ¿vale? Y después sobre ese impuesto de hidrocarburos además se aplica el IVA, que efectivamente sigue estando en el 21 y no se ha tocado, tampoco se ha utilizado el tipo reducido para aliviar la factura del gas. Y ojo, porque el gas es el gran problema, Yo creo que, fíjense en estos ya más de un año, ¿no?, que llevamos de crisis energética, yo ya no dudo de calificarla como la mayor crisis energética en los últimos 40 años, hemos hablado mucho de electricidad, muchísimo, y hablamos también bastantes veces de las gasolinas y de los gasóleos, ¿no? Pero prácticamente no hablamos del gas, cuando el gas es el origen del problema, O sea, el problema grave energético que tenemos en este momento en el mundo es el suministro de gas. Esto es donde Rusia es el principal exportador mundial, ¿no?, de gas, y es donde más daño está haciendo la situación que tenemos en este momento entre Rusia y Ucrania, ¿no? Por tanto, ¿por qué digo esto? Porque, miren, el gobierno ha subvencionado la tarifa oficial del gas. Y la ha subvencionado limitando por el boletín oficial del Estado la subida que ha tenido la tarifa oficial del gas, que solo ha podido subir un 5% trimestralmente, ¿vale? ¿Pero por qué digo esto? Porque hay un montón de consumidores que prácticamente no se han dado cuenta de lo que está pasando en el mundo, debido a que de todas las facturas de energía que pagan, la de gas es la que menos ha subido. Han dicho, vamos a ver, a mí se me ha duplicado la factura de la luz, se me ha duplicado el coste de ir a rellenar el depósito de gasolina, y sin embargo he pagado un 3% más en la factura de gas. Dicen, pues lo del gas es lo mejor. Bien, pues no, es al revés. En el gas es donde realmente está el problema.
Qué curioso. En el gobierno no acaban de ponerse de acuerdo en ese impuesto a las eléctricas. ¿Tendría que ser aumentado el tipo del impuesto de sociedades sobre los beneficios solo a las eléctricas, a las petroleras, a las gasísticas? ¿Cuál es tu opinión, Jorge?
Me parece muy complicado, muy complicado. Me parece que sobre todo lo que hay en este momento es la consecuencia de que la gran medida del gobierno, que era el famoso tope del gas, pues no está dando los resultados que se esperaba. Entonces, bueno, ante las sospechas de que las eléctricas están maniobrando para que no dé los resultados que se esperaba con ese mecanismo, pues el gobierno lo que lanza es un órdago de, bueno, pues nada, pues voy a ir a la medida, digamos, más dura, que es directamente ir contra los beneficios. No es en absoluto sencillo, porque ¿cómo identificas? Parece muy sencillo, lo de qué es una compañía eléctrica. ¿Qué actividades, vamos a decirlo así, estarían grabadas con más o menos tributación? ¿No? Esto no es fácil, ¿Qué pasa, por ejemplo, con las compañías? Muchas de ellas en España son multinacionales, que tributan una parte en España y otra parte fuera, ¿Cómo van a dejar la tributación en un sitio y en otro, ¿no? A mí me parece realmente complicado, establecer una modificación del impuesto de sociedades para afectar exclusivamente al sector eléctrico. Igualmente me lo parece en el sector energético, Muy difícil también afectar a las gasistas y a las petroleras. ¿En dónde? ¿Sabes? Es decir, ¿por qué, por ejemplo, una gasista, una petrolera, como os decía esta misma tarde el señor Biden, ¿no?, que les pide contener los beneficios? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué una petrolera en Estados Unidos va a tener un tipo diferente que el que puede tener en España, y ahora se les va a cambiar en España con una afectación? Vaya usted a saber de cómo se hace el cálculo, ¿no? Me parece realmente difícil, ya digo, tocar el impuesto de sociedades. Yo creo que los tiros van más por las dos normas que hay en este momento en la Cámara, en el Congreso de los Diputados, que tienen que ver con, uno, el llamado fondo de sostenibilidad, es decir, que el gas y el petróleo contribuyan al pago de las renovables, no solo a través del recibo de la luz, esto es una de las opciones, y otra es pagar el CO2, o mejor dicho, que las centrales eléctricas que no emiten CO2 devuelvan los ingresos extraordinarios que están teniendo como consecuencia de la subida de ese producto del CO2, ¿no? Uh-huh. Estas dos vías, que son vías indirectas de grabar los beneficios, por un lado de las gasistas y petroleras y por otro lado de las eléctricas, me parecen más plausibles que la de ir directamente a una modificación del impuesto de sociedades.
En cualquier caso, el tema es tan complejo y va a seguir en el tiempo que seguro que volvemos a hablar. Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial, director de Próxima Energía. Gracias por la clase, Jorge. Suerte.
Un placer.
Adiós.
Gracias, buenas noches.
Y como cada viernes abordamos la economía desde otras perspectivas, otros ángulos, con nuestra profe Reyes Calderón. ¿Qué tal, Reyes? Buenas noches.
Buenas noches.
PIB, Producto Interior Bruto y Universidad. ¿Cómo relacionas esto?
Bueno, iba a decirte que es una cosa complicada, pero después de oír la factura eléctrica, es súper sencillo. Súper sencillo.
Acabamos de hacer un máster, además.
Exactamente. O sea, es tan sencillo como tenemos que invertir mucho más en educación superior en España y no lo estamos haciendo. Ese sería el titular. Pero bueno, también tiene sus peculiaridades, ¿no? Pero quizá a mí me gustaría empezar por la Constitución. La Constitución, en el título primero, o sea, en derechos fundamentales y deberes fundamentales, está el derecho a la educación. Vale, es un derecho. Pero quizá la pregunta que yo siempre me hago y que creo que los políticos se deberían de hacer es, ¿hay algo más rentable? No a un derecho, sino ¿hay algo más rentable que invertir en educación? Hay hasta un premio Nobel de Economía que dice que es mucho más rentable invertir en guarderías, James Ekman, invertir en guarderías que mercados financieros. ¿Por qué? ¿Por qué es rentable invertir en educación? Pues en realidad la educación es lo que nos permite desarrollar nuestra personalidad. Si nosotros hemos desarrollado nuestra personalidad y trabajamos después de tener una buena educación en lo que nos gusta, seremos mucho más felices, seremos mucho más productivos y tendremos una mejor sociedad, un mayor crecimiento económico, y eso nos va a permitir pues erradicar muchos de nuestros defectos. Y sin embargo, pues en la práctica no lo vemos así. Y también lo podemos ver por quien opta por la educación en España frente a quien opta por la educación superior. Estamos hablando ahora de universidades, es decir, respecto al PIB, que estamos por detrás de la Unión Europea. Pero, por ejemplo, Galicia, el precio medio del crédito universitario está en 11,8, Madrid en 23,2. Uh-huh. O sea, hay unas grandes diferencias. Esto dista mucho de ser homogéneo, ¿no? Uh-huh.
Y así, de forma general, Reyes, ¿la educación está bien financiada en España?
Ah, bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Porque tenemos aquí también unos sistemas muy variopintos. Cada uno tiene, desde luego, los fondos de inversión están entrando, en bandadas, en la educación, porque es una cuestión muy rentable. La cuestión es que hay que hacerlo bien, además de hacerlo rentable, ¿no? Uh-huh. Tenemos 1.300.000 alumnos de grado, 250.000 de máster, 125.000 profesores, normalmente bastante mal pagados, un montón de profesores asociados. Yo creo que me lo habréis oído ya porque lo digo siempre, pero es que estoy absolutamente convencida. La educación es esa materia que siempre dejamos fuera, y que cuando llega un político nos hace una nueva ley, pero nunca se sientan a pensar sobre ello. Uh-huh. Y si lo hiciéramos, nos daríamos cuenta de que es la mejor inversión que pudiéramos hacer, ¿no?
Uh-huh. Oye, pensamos en inversión, claro, siempre piensas inversión, mejor ratio de alumnos, tal, pero la inversión mirando al profesor, ¿qué supondría? Y claro, a lo mejor no es solo el sueldo, no lo sé.
Claro, hay que pensar en que los indicadores que se están utilizando para ver si una universidad es buena o no es buena, pues son indicadores de papers que se escriben, es decir, de investigación, de transferencia de conocimiento, de orientación hacia la internacionalidad, de enseñanza y aprendizaje. Pero claro, tenemos que pensar en que un profesor que entra en la universidad cobrando un sueldo bastante magro, tiene que estar 4 o 6 años haciendo una tesis, después tiene que prepararse para ser ayudante doctor, otros 3 años para titular, es decir, cuando ya tiene canas, ¿no?, empieza a estar más o menos asentado si ha conseguido una plaza, porque lo más probable es que sea un profesor asociado que esté dando unas clases aquí, otras clases allá, y en el momento en que quieran le quitarán del medio. Uh-huh. Con esos mimbres no se pueden hacer buenos textos, ¿no?
Y la forma de retener el talento, o una de las formas de retener el talento, ahora que está tan de moda hablar del talento, ¿lo podemos conseguir con más inversión?
Bueno, la cuestión es que a veces la estandarización que hay en la Universidad Española, en todo el funcionariado español en general, nos impide, por ejemplo, traernos al talento que se fue a Estados Unidos, a Inglaterra, etcétera. No lo podemos traer porque con lo que les podemos pagar es imposible. Y entonces tenemos que empezar a buscar unos sistemas rarísimos de buscar una cátedra que alguien financie, que dé no sé qué, una de la cierva para que entonces compensemos, es absolutamente imposible, ¿no? Si uno quiere una buena educación, tiene que aplicarse sus propios principios y la educación tiene que tener un punto de flexibilidad. El ministro estaba diciendo en la última comparecencia que no querían títulos tan rígidos, que verdaderamente es tremendo, es como meterse en una bota de acero, y el pie no se puede mover. Pero es que también nos pasa lo mismo con el tema de los sueldos, con el tema de los años de carrera profesional, con la endogamia. Verdaderamente, si queremos una buena universidad, necesitamos buenos profesores.
Claro, sin duda. Reyes Calderón, profe, como siempre, gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas Adiós. Noches.
Chao, chao, chao.
Buenas noches.
Mañana más. Todo es un desastre, excepto lo de la factoría de Ford.
Lo de Almusafes.
Exacto.
Bueno, hemos conseguido sacar una buena noticia, no está
sí,
mal.
No.
Poco a poco.
Impresionante. Gracias, Mami.
Hasta mañana, Ángel.
Hasta mañana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. En la radio.
Les hablo hoy desde pleno centro de Sevilla, en la azotea, que nos ha servido de cuartel general durante estas jornadas que hemos dedicado a estas elecciones.
Todo pasa en COPE.
Con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El día después de unas elecciones y acompañados por el flamante presidente electo de la Junta de Andalucía, que es el señor Juan Manuel Moreno Bonilla. ¿Ha conseguido usted dormir?
Pues tengo que decir que he dormido unas 3 horas.
Con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
En el mismo corazón de Sevilla. Y me voy a meter en una de las cervecerías más veteranas de
que están hablando los clientes.
Sobre todo se habla de la subida de los precios.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Desde el centro de Sevilla.
Estamos en el barrio de la Macarena.
Con Ángel Expósito en La Linterna.
Entre el Palacio Arzobispal y los Reales Alcáceres, bajo la Giralda.
Mirando está viniendo mucho extranjero, sobre todo alemanes, ingleses. Están viniendo ya.
En la radio todo pasa en COPE.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos, instala tus placas solares con Smart Solar de Iberdrola. Podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz produciendo tu propia energía 100% renovable, con una instalación a tu medida y sin necesidad de inversión inicial. Infórmate en smartsolar.iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hola, soy María San Gil y te hablo en nombre de cientos de asociaciones hartas de leyes contra la verdad y la naturaleza humana. Eutanasia, ideología de género, ataques a la familia, adoctrinamiento en la educación. La nueva ley del aborto es solo la gota que colma el vaso. Por eso, hemos convocado una gran manifestación en Madrid en defensa de la vida y la verdad. Será el domingo 26 de junio a las 12 de la mañana, desde la Glorieta de Bilbao hasta la Plaza de Colón. Por favor, no faltes. Nos jugamos la vida.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría. Ese pulpazo, qué gustazo. Gallega o plancha, a mí me engancha.
Si quieres acceder a los fondos europeos y no conoces el artículo 1 de la orden HFP/1030/2021 del 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Nosotros sí. Porque el peor enemigo de tu empresa puede ser la burocracia. En Bankinter nos encargamos de acompañarte y asesorarte hasta conseguir los fondos europeos más adecuados a tus proyectos. Entra ya en www.bankinter.com/fondos-europeos y deja que te lo solucione Bankinter.
Son las 10.